Bueno, chiquis, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en nuestra primera entrevista? Lo tenemos aquí en el piso. Saben ustedes bien que mañana es un día muy, pero muy especial y muy particular para todo el país, porque justamente mañana se están conmemorando. Vieron que las fechas, cuando son redondas, también además nos marcan de alguna cierta manera. Necesitamos y nos vemos como hasta casi obligados en poder hacer un raconto de nuestra memoria de una mejor manera. Y mañana justamente se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Mañana van a haber homenajes en toda la región. Cae sábado este feriado, pero nosotros no queríamos dejar de pasar por alto lo que significó la Guerra de Malvinas, no solamente para el país, en un momento histórico muy particular de nuestra historia justamente como país, pero queríamos hablar con alguien que estuvo ahí, que la vivió, que nos puede contar un poco cómo fue que se atravesó todo ese momento. Así que está aquí en el piso con nosotros Jorge Jiménez. Él estuvo en la Guerra de Malvinas. Jorge, muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias por tomarte este ratito para venir a charlar con nosotros y hablar un poco de esto.
Hola, buen día a la audiencia. Yo contento uh-huh. por esta invitación y agradecido con ustedes. Hay algo muy especial con el tema de los locutores, el periodismo uh-huh. en general, ¿no? Tenemos una amistad muy grande de años aquí con Miguelito, que dentro de nuestro trabajo y nuestro reclamo siempre nos han dado una mano en todo momento, y hemos sido grandes gracias a ustedes, uh-huh. Principalmente por la difusión de nuestro trabajo y más que nada con el tema de las campañas solidarias, ¿no? Uh-huh. que hemos hecho en conjunto y que siempre han estado.
Seguro que sí. Bueno, Jorge, momento de empezar a repasar lo que fue un hecho histórico. Recién lo estábamos hablando, nos contabas un poquitito fuera de aire cómo fue que te toca llegar con 19 años. Estabas estudiando, eras solo un pibe a esa edad, como cualquiera, y de repente llega la noticia. Te habías anotado en la Armada, nos venías contando. ¿Cómo es que llega esa noticia? ¿Cómo es que te enterás con 19 años que te toca ir a la guerra? ¿Ya se venía hablando, se venía sintiendo en el aire?
No. En el caso nuestro, yo les contaba recién que por el tema de estudio mis padres uh-huh. no me pudieron pagar y me inscribí en la Marina Mercante, en la prefectura, y en la Armada. Me llama la Armada y fui a la Infantería de Marina y elegí la orientación artillero de los cañones, y nos mandan a los batallones a hacer el tercer año como alumno, porque bueno, yo mi viejo no me podían pagar los estudios, me quedaba eso, y estando en el batallón, pertenecía a la batería Alfa. El batallón tenía tres baterías de combate. Uh-huh.
Batería, perdón la ignorancia, son los grupos.
Sí, en lo que es la infantería o el ejército son compañía, en ajá. la artillería son baterías.
Ahí va.
Baterías. Y me encontraba en el batallón de artillería de campaña en Puerto Belgrano. Habíamos hecho unos embarques, habíamos hecho unas campañas, y el día 28 de marzo, domingo 28 de marzo, a las 2 de la tarde, en 1982, embarcamos y zarpamos en el rompehielo Almirante Ibiza. Para nosotros era una campaña más.
No sabían, se suben al Irizar sin saber bien. ¿Sabían a dónde estaban yendo, que estaban yendo a las Malvinas?
No, yo creo que ni los comandantes de batallón sabían, porque a nosotros nos informan el día miércoles en alta mar, el comandante Busser, que era comandante de la Infantería Marina. Ahí es donde nos da la arenga, que habíamos sido los elegidos para recuperar Malvinas después de 149 años. Y bueno, ahí en la arenga nos dice que teníamos que ser duros con el enemigo, que no teníamos que matar ni herir a nadie a no ser que sea necesario, que teníamos que ser corterses con los isleños, que eran habitantes del suelo argentino, y que no teníamos que cometer robos, pillaje, violaciones, y que íbamos a ser sancionados con la máxima pena, pero bueno, que que iba a ser un día para la historia, ¿no? Recuerdo que en el rompehielos fue un silencio, que se llegaron a escuchar los motores, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí fue la preparación y nos tocó desembarcar el día 2 a las 8 de la mañana, a la cabecera del aeropuerto, que ya estaba tomado, ahí donde pusimos los cañones en posición.
¿A qué parte llegaron? ¿Cómo es que llegan a qué parte de las islas?
La primera vez en la historia que en la Argentina se hace un desembarco del nitransportado, uh-huh, en combate. Y nosotros, del rompehielo, en un helicóptero, un Seaquín, uh-huh, nos llevaron a la cabecera de playa, que ya estaba tomada.
Durante el viaje, porque me imagino que por la cabeza pasan un montón de cosas después de lo que es esa arenga, que de repente, de no saber nada a dónde estaban yendo, era un día más de operaciones, y de repente se encuentran con este superior que les dice: bueno, muchachos, estamos yendo a una guerra. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo lo vivían? Primero, ¿cómo te tocó vivirlo a vos internamente? Y después con tus compañeros, con quienes estabas día a día.
Sí, una cosa por la juventud, porque, bueno, ahí yo tuve compañeros de 17 años que estuvieron en combate, pero la realidad, nosotros no fuimos conscientes del hecho histórico que vivimos.
Claro.
Porque con la edad que teníamos, inclusive cuando dieron la orden de combate, que íbamos a bajar a la cabecera del aeropuerto, ahí iban a estar los cañones, nos fueron, concientizaron y más que nada convencidos de que íbamos a recuperar Malvinas, y que, bueno, que íbamos, si entrábamos en combate, a morir por la patria, por la bandera. Uh-huh. Inclusive lo que es el jefe de mi batería dio la opción, tanto a los soldados como al personal de cuadro que iba, hay que tener en cuenta, nosotros íbamos 37, y una dotación iba con los cañones en el Cabo San Antonio. Uh-huh. Bueno, nos fueron preparando de esa manera y nos dieron la opción a quedarnos. El que no quería bajar al combate, que se quede, y que no pasaba nada. Y bueno, ninguno se quedó, menos los soldados, que fue. Uh-huh. Y es lo que más teníamos que cuidar. Pero bueno, éramos todos jóvenes, estábamos todos decididos y sabíamos a lo que íbamos, y todos bajamos al combate, ninguno, claro, se quedó.
Jorge, siempre se cuenta la situación que vivieron también en la isla durante esos días de combate, digamos, con cuestiones de provisiones, de maltratos inclusive. ¿Qué recuerdo tenés vos de eso? ¿Y qué se puede traer acá y qué no también? Porque debe ser movilizante.
Bueno, yo no quiero mentir. En la infantería de Marina nosotros nos vivimos eso, porque era una fuerza preparada, compartíamos todo. Hasta los, en la colimba, aquel que ha hecho la colimba sabe que si vos tenías un cigarrillo lo fumaba entre cinco. Y no tiraba el pucho, que te decían: no, todavía estás sargento. Claro. Y le pegaban la última mitad. Y un pedazo de pan también. Llegaban a la cuadra: che, no tenés un pedazo de pan. Y sacaban pedazos de pan medio duro de los bolsillos y lo compartían entre tres. Yo creo que pasó por eso. Pero en la guerra se viven todas las miserias. Y se cuentan las miserias. A veces se le agrega un poco, porque hay muchos que tienen bronca. Y nosotros tenemos muchos sentimientos encontrados, tenemos una sociedad muy dividida, y tenemos veteranos de guerra que están de un lado o del otro con sus ideas, y hay quien tiene odio y quien no. Y bueno, pasó, por el hecho de haber estado en la fuerza, porque yo después de Malvina me quedé hasta el 84, ajá, que después vino la democracia, había que olvidar Malvina. Hubo un proyecto de nación de no hablar de Malvina, y pagamos la consecuencia nosotros de ser marginado y discriminado. Ahí hay la primera gran cantidad de compañeros que se suicidaban por marginación, por desamparo y olvido, que es una historia cierta, la vivimos, la padecimos y hay que contarla. Y nosotros siempre la lucha fue por la dignidad del hombre del Malvina, porque no habían, uh-huh, a nosotros nos habían metido a la bolsa con los militares genocida y todo eso, pero los que tuvimos más los que fueron soldados, que iban a cumplir con una ley civil que decía que el ser humano, por tener 18, el argentino por tener 18 años tenía que cumplir con la patria 12 meses. Pagamos una consecuencia muy cara después de Malvinas. Y nos costó salir adelante. Y siempre peleando por la dignificación. Y hoy en día podemos decir que estamos bien. Todos han hecho algo en buena manera, pero lo que más hemos tenido, hemos mantenido viva la llama de Malvinas y la causa, somos los veteranos de guerra. A fuerza de sangre, me parece, por todos los que se han ido, ¿no?
Jorge, por ahí mencionabas en un momento que hay muchos compañeros que han quedado con odio, con bronca a todo lo que pasó. Digo, justamente hablando de esto que decís de, bueno, muchos hemos podido con el tiempo sanarlo. ¿Cómo se trabaja esto para decir, bueno, después de tantos años puedo estar en paz con esto, si se quiere?
Yo aprendí una palabra, resiliencia. Y nosotros, el hecho de, siempre me acuerdo cuando yo, me van a buscar los compañeros que se habían formado una agrupación, éramos como 8 acá en Roca, yo soy nativo de Roca y de Barrio Tiros, lo he dicho siempre en todos lados. Iban en bicicleta y no teníamos nada, y éramos laburantes y la mayoría hacía changa y la mayoría no tenía primaria terminada, que fue un poco que perjudicó, y nos empezamos a juntar y después empezamos a ser solidarios. Por necesidades, por convicción, y fue como una resiliencia, y el mantenerlo unido y haciendo esas cosas nos fue dando la posibilidad de salir adelante, porque nosotros hacíamos algo y dependíamos de los medios, llegábamos hacíamos a manuscrito el parte de prensa para informar que íbamos a hacer una ayuda solidaria, y nosotros de la nada y recuerdo una de la primera campaña que hicimos, que sale en la tapa del diario Río Negro, que habíamos tres, que fue para la inundación del litoral. Conseguimos que el municipio nos haga una globa, nos agarró una lluvia, llenamos un camión de cosas y llegamos allá. El intendente nos dio plata hasta para los gastos, conseguimos para el gasto del camión. Y durante esa semana hubo unos días que uno de los compañeros armaba cigarrillos en la globa, y otro en la puerta miraba que no venga nadie, para que no vea la miseria que nosotros pero también había una cosa: cuando había que clasificar teníamos muchos amigos que nos ayudaban, y teníamos toda la familia atrás, que venían las mujeres con los hijos chiquititos y nos ayudaban a clasificar, y eso fue un poco lo que nos mantuvo. Y hoy, bueno, hoy más contento todavía, porque seguimos rindiendo homenaje a los que quedaron. Y podemos presentar esta muestra en la agrupación, que bueno, tenemos un lugar y queremos que la escuela y las instituciones nos visiten durante todo abril. Y ahí tenemos los 500 años de historia, porque ya Malvinas, la guerra de Malvinas fue una de las consecuencias de la historia, que también contamos nuestra historia en primera persona, porque Malvinas es una historia con mucha historia. Cada veterano de guerra estuvo en distintas fuerzas, en distinto tiempo y en distinto lugar. Tiene distinta historia. Pero hay 500 años de historia y estamos trabajando por el futuro, por la soberanía. Y bueno, con esto llevamos adelante. Hoy, gracias a Dios, a nivel provincial tenemos un observatorio de Malvinas, que lo preside el vicegobernador. Hay veteranos de guerra trabajando y se ha presentado la ley de Malvinas en los colegios, que bueno, Ricardo Flores, que es el presidente de la institución, es uno de los impulsores y va a pasar a la historia por esto, porque ahora la está pidiendo el país. Es la primera ley que hay a nivel nacional para que esté en la currícula y el profesor tenga material y pueda informar, y más que nada sobre la soberanía y sobre el mapa bicontinental que hoy tenemos y tenemos que mostrar, ¿no?
Seguro. Justo eso te iba a preguntar, Jorge. Digo, ¿cómo se construye memoria hacia adelante? Porque, por lo menos hasta nuestras generaciones, es un sentimiento que tenemos muy inculcado. Pero hacia adelante, digo, ¿cómo se construye también? Y en esta idea de pensar que las Malvinas le corresponden a la Argentina, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que Malvinas es una causa nacional, y el sentimiento es grande, ¿no? Los funcionarios, los políticos han usado generalmente en campañas políticas y han usado la causa para hacer su política y uh-huh. hablar, ¿no?
Tal cual.
Pero el sentimiento de la persona, del vecino, del amigo, es otra cosa, va más allá. Los funcionarios pasan, esto sigue, pero por el hecho de todos los que dieron la vida y pregonar para que no vuelva a guerra. En la guerra nadie gana, todos pierden. Malvina va a ser Argentina, no sé si la vamos a ver nosotros, pero yo creo que a futuro tiene que volver la soberanía, pero nosotros tenemos en cuenta que no solo hay que recuperar Malvina, hay que recuperar el país también, y recuperar el país primero, ¿no? Igual seguir trabajando, teniendo en cuenta del gran país que tenemos, y seguir reclamando, ¿no? Porque nos pertenece por un derecho geográfico, histórico, jurídico. Así que bueno, nosotros trabajamos futuro y seguir trabajando socialmente como lo estamos haciendo, ¿no? En el tema solidario, en el tema de ayudar inclusive a los veteranos de guerra, a las familias, y bueno, hoy tenemos los hijos y los nietos, ¿no?
Uh-huh. A eso quería apuntar en este momento, Jorge, de la entrevista. Después de, durante muchos de estos últimos años, o por lo menos desde que soy pibe, recuerdo el reclamo de los veteranos de poder tener reconocimiento por parte del Estado, de tener un reconocimiento también en cuanto a jubilaciones. ¿Cómo está la situación hoy para la gran mayoría de los veteranos? ¿En qué situación después de años y años de lucha de la búsqueda de ese reconocimiento?
La lucha de los veteranos de guerra fue por el hombre de Malvina, el soldado de Malvina, ¿no? Tratando de diferenciar con el tema de los militares y los genocidas, separando uh-huh. la historia. ¿Por qué te decía? Después de Malvina pagamos una consecuencia muy cara, ¿no? Y siempre peleamos por la dignidad. Nosotros queríamos dignidad, que la hemos conseguido, pero todavía no es a pleno, porque hace dos semanas atrás había un reclamo sobre la cobertura social que tenemos, la obra social del PAMI, y fuimos reprimidos en Buenos Aires. Ahí hubo compañeros, hubo una represión, y ahora un compromiso de volver a solucionar con un proyecto que implementó Kirchner cuando asume Néstor Kirchner. Fue también negociar el tema de la pensión, porque ahí fue donde nosotros empezamos a cobrar bien, y hoy tenemos una pensión a nivel nacional y una provincial. Ajá. Hay algunos municipios que también han dado pensión, pero yo no sé si el tema de la plata era la dignificación, principalmente la salud, porque hoy ya tenemos 60 años nosotros. El COVID nos ha llevado 5 compañeros, hay muchos que están enfermos, y lo que es la causa no es de los veteranos de guerra, es del pueblo. Los homenajes siempre estamos nosotros porque estamos vivos. Yo no sé, a futuro los hijos se irán a encargar, pero no son dueños de la causa es de todo. El tema de los homenajes principalmente lo tiene que hacer el municipio, y siempre andamos corriendo nosotros. Y ahora con la sorpresa de que pensamos que iba a ser un acto común como siempre, himno nacional, la marcha Malvina y a la casa, y bueno, la intendenta se comprometió a tirar la casa por la ventana y quiere hacer va a ser el acto a las 4 de la tarde, con evento, con música, algo distinto y algo alegre, ¿no? Porque Malvina no es una cosa, si bien lleva algo de tristeza por todo lo que pasó, pero no es una cosa triste, porque inclusive hubieron héroes que antes de morir escribieron: si muero, muero contento y recuérdenme con alegría. Uh-huh. Cosas así que hemos ido transmitiendo, porque también a veces pasa que la gente, al tener muchos sentimientos, ve un veterano de guerra y se le hace un nudo en la garganta. Y a algunos no te quieren preguntar porque dicen, le pregunto, no hablará. Hubo muchos que no hablaban y los hay, pero la mayoría no tenemos problema, inclusive nos encanta dar charla en los colegios, contar la historia y hablar todo lo que sea sobre la causa.
Recién hablabas algo y que parece también como una contradicción, ¿no? Esto de tener que recordar a 40 años con alegría una guerra, o sea, o de alguna manera, no, yo no sé si con alegría, pero de alguna manera que sea un poco más satisfactoria y no recordar con tristeza, más allá de que una guerra siempre trae todo lo malo que podemos tener, como la máxima exposición de la maldad del ser humano, ¿no?
Con orgullo. Por el combate en las islas y...
¿Cómo? Y claro...
Un poco el soldado que muere y muere por la patria, o cualquier persona común que hace un acto de heroísmo o arrojo y muere, yo creo que no quisiera que lo recuerden con tristeza, llorando... pero bueno, es la cultura que tenemos socialmente desde hace muchos años.
Tal cual.
No se olviden que en otros países muere una persona y cargan el baúl al hombro y
lo baila. Claro.
Y son formas.
Sí, tal cual.
Sí. Claro que sí.
Digo, cuando yo muera, quiero que me cremen y que guarden la cajita para mostrarse la futura generación y que sepa que estuvo Jorge Jiménez, el general Roca de Barrio Tiro.
El Malvinas.
Peleando por la patria.
¿Tuviste la oportunidad? ¿Cuánto tiempo te tocó estar en combate? Allí estuviste, pisaste suelo de Malvinas, estuviste allí en las islas. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y después, si pudiste volver después de todo lo que pasó.
Nosotros, embarcamos del 28 de marzo hasta el 12 de abril, más o menos, estuvo la batería Alfa, que participó en la Operación Rosal.
¿Fuiste uno de los primeros argentinos en pisar Malvinas?
Sí, los primeros fueron la Fuerza Especial, los comandos anfibios, que se embarcaron de la Santísima Trinidad al día primero a las 12 de la noche a hacer la cabecera de playa. Porque tengamos en cuenta que la Infantería de Marina es la carne de cañón que se manda al muere. Uh-huh. No sé si recuerdan el desembarco de Normandía.
Sí, la famosa película del día de...
Todo infante de Marina, sí. Y los mataban como hormigas. A nosotros no nos pasó... Porque la fuerza que estaba en Malvinas era inferior, y los que hacían la cabecera de playa se equivocaron de playa y marcaron en otra playa, no en la que tenían marcada. La que tenían que marcar no estaban esperando una dotación de 40 ingleses armados, que ahí sí hubiese habido más muertos. Pero la infantería de Marina es la carne del cañón que se manda al frente. Nos tocó la más fácil. Y encima la orden era no matar ni herir a nadie a no ser que sea necesario. Y la Operación Rosario fue mirada por los ejércitos del mundo, porque se cumplió a rajatabla y el único muerto que hubo fue el capitán Giaquino, porque los combates sucedieron en el cuartel de los Royal Marines y en la Casa de la Gobernación. Y cuando van a romper la puerta, el capitán Giaquino le meten como 20 tiros con una ametralladora y cayó el... Teniente García Quiroga, que fue el segundo que lo iba a cubrir, y el cabo Urdini, que era el enfermero, que fue el que le iba a poner la morfina, también fue herido. Fue la única consecuencia más grave. Y después, cuando se toma la Georgia, ahí muere en uno de los helicópteros que le tiran con ametralladora, muere los dos primeros soldados conscriptos, que es Mario Almonacid, que era de Comodoro, y Jorge Águila, los dos infantes de Marina pertenecían al batallón 1. Jorge Águila está sepultado porque trajeron el cuerpo en Paso Aguirre, ahí cerca de Picunenfu, que tiene un monumento, ¿no? Se cumplió la misión. Y en cambio la batería Bravo, que nos releva a nosotros, en apoyo del BIN 5, sí, estuvo en todos los combates y combatió hasta la última munición, porque se quedan tirando con un solo cañón y no tenían más municiones, y ahí era muy difícil el abastecimiento. Y sí, pasaron hambre, pasaron frío.
¿Y vos cuántos días, cómo fue? ¿Llegada, el desembarco? ¿Estuvieron unos días allí en Malvinas, sí, y después te tocó volver al 12 de abril, más o menos?
A mí me pasa que nosotros nos quedamos por los cañones que llevamos seis obuses de Otomelara, y estuvimos después en el aeropuerto. porque habíamos ido, después que se tomó todo, habíamos ido con un oficial para volver. Nos dieron la orden de confiscar un Jeep Land Rover ahí en una estación de servicio que había. Y con ese Jeep nos movimos todo el tiempo.
Ah, bien.
Entonces íbamos y veníamos, pero quedamos en el aeropuerto con los cañones. Y bueno, si bien nosotros no teníamos un abastecimiento de comida, ahí con los de la Fuerza Aérea nosotros le ayudamos a descargar los aviones, todo, y llegaba comida, claro, llegaba de todo, compartíamos hasta el día 12 que bueno, que nos dan la orden de salir en un Hércules de la Fuerza Aérea a Río Gallego.
Ajá.
Y de ahí a Río Grande, y nosotros quedamos en Río Grande, bueno, teniendo en cuenta que Chile tenía desplazada fuerza. Uh-huh. Sobre, claro, Tierra del Fuego también. Y bueno, nos quedamos ahí hasta fines de agosto, porque después cuando se rindió Malvina, no nos podían traer al continente, y ahí fue donde dicen que nos trajeron de noche y nos hicieron entrar por la puerta de atrás. Nosotros, uh-huh, tuvimos un regreso sin honor y sin gloria, que fue algo muy que nos marcó mucho. Y bueno, después pagamos más las consecuencias, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero
¿pudo volver a las islas?
No pude volver, no me gustaría, hay que volver con pasaporte, como ir a otro, uh-huh, país, no. Aparte es que ahora está carísimo. Y bueno, hay muchos que han ido, los últimos que fueron los compañeros de Cartier, que el municipio le pagó el viaje, uh-huh, y han ido compañeros de todo el país también que lo han mandado, uh-huh, los gobiernos. Pero no, yo no iría porque es muy fuerte. Muchos dicen para cerrar un ciclo. Yo el ciclo mío lo cerré aquí en Roca, formando una familia, trabajando, teniendo amigos y haciendo cosas
haciendo
con ustedes. Y bueno.
Siguiendo, claro.
Y sí, un poco eso, ¿no? Que uno le da más valor.
Jorge, muchísimas gracias por tomarte este rato para venir, para charlar con nosotros, para compartir tu experiencia. Para nosotros es un honor y un placer. No nos queda más tiempo, nos quedaríamos charlando. Tenemos muchísimas preguntas. Quizás para más adelante podemos hacer algo más especial y también más lindo. Le dejamos el último minuto, dos, si quiere dejar algún mensaje, quizás para las próximas generaciones. La idea de este programa es hablar con los chicos más jóvenes, es hablar con los millennials, si se quiere, con los centennials, que lo escuchen. Si tiene algún mensaje que quiera dar, de un Jorge Jiménez, veterano de Malvinas, a quien en eso estamos. Sierra, muchísimas gracias por venir.
Yo quiero dejar un mensaje a ustedes, los que están en los medios, los periodistas, los locutores. En esto de Malvina, está bien invitar a un veterano de guerra, porque uno cuenta su historia, pero hay que traer jóvenes de la secundaria, de la primaria, y hacerle preguntas a ellos y tratar también de la experiencia que tienen ustedes, dejarle un mensaje a ellos, porque vuelvo a decirte, la causa de Malvina no es de los veteranos de guerra, es de, uh-huh, todo. Y el mejor trabajo que pueden hacer ustedes es ir no solo a ver la causa de Malvinas, el futuro del país, uh-huh, ir incursionando en los jóvenes, porque yo lo he escuchado y la tienen muy clara los chicos. Sí. Amén de que muchos dicen, no, la juventud está perdida. No es cierto, se encuentran buenos elementos. Y no se necesita un veterano de guerra para hablar de Malvinas. Es muy importante lo que también habla la juventud, que hay que escucharlo.
Uh-huh. Jorge, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, chicos.
Pasaba Jorge Jiménez, veterano de Malvinas.